Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El fiscal general del Estado, imputado por difundir información sobre el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo, en una decisión sin precedentes en nuestra democracia, le va a investigar por un presunto delito de revelación de secretos. La noticia ha desencadenado una auténtica riada de peticiones de dimisión inmediata del fiscal, que han llegado desde la propia carrera y, por supuesto, desde el ámbito político. Entre estas últimas, la del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Begoña Alarcón.
Pues aquí en Sol califican de lamentable ver cómo el Gobierno miente y sigue respaldando al fiscal general del Estado por saltarse una ley que él mismo ha jurado proteger, difundiendo datos personales de un contribuyente. El portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García, pide la dimisión inmediata del fiscal, aunque da por hecho que eso no sucederá.
Y esto es muy grave en nuestro país y, como digo, debería dimitir en el minuto uno en el que se ha sabido esta imputación del Supremo, insisto, por unanimidad. Y lo que es aún más grave, también, como he dicho, es que el Gobierno central, que el Gobierno de Pedro Sánchez trate de justificar lo injustificable.
El fiscal, lejos de dar un paso atrás, ya ha manifestado que tiene intención de mantenerse en su cargo. Cuenta para ello con el respaldo del Gobierno, que ha defendido su profesionalidad y su honorabilidad. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, cree que este asunto quedará en nada.
¿Qué hizo la Fiscalía? Perseguir el delito y proteger la verdad. ¿Qué hizo el delincuente confeso? Pues lo contrario. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? El Gobierno, desde luego, quiere respaldar a los fiscales, a los funcionarios públicos que hacen su trabajo, que persiguen el delito.
La imputación del fiscal general saltaba durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Un debate que ha estado marcado por las acusaciones cruzadas de corrupción entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con el telón del caso Coldo y la condena al exministro Eduardo Zaplana de fondo.
Sabía lo de Delsi y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Todos los caminos conducen a usted. Señor Uno, márchese ya.
En el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario.
Y el que está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados, de ser imputado, es el exministro José Luis Ábalos por el caso Coldo. La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios de delito contra él por su presunta intervención en esta causa y ha pedido al juez que se dirija al Tribunal Supremo para poder investigarle al estar aforado. Los delitos que se le imputarían serían los de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, según acabamos de saber. Y hoy también tenemos que hablar de una nueva muerte violenta en Madrid que nos lleva hasta Alcalá de Henares. Por aquí empieza nuestro repaso a otras noticias de este 16 de octubre en titulares con Mónica Roncero. Buscan al autor del apuñalamiento a un taxista en Alcalá que finalmente ha fallecido.
Los hechos se produjeron la pasada tarde en el parking del Hospital Príncipe de Asturias a raíz de una discusión entre el taxista de 62 años y su cliente. El gremio dice que no es la primera vez que pasa y exige más medidas de seguridad.
A día de hoy no tenemos nada, absolutamente nada. Ni tenemos cámaras, ni tenemos señal de auxilio.
Mejor atención a los ciudadanos que sean víctimas de delitos.
El alcalde de Madrid ha inaugurado la renovada comisaría de policía municipal de la calle Plomo, en Arganzuela. Permitirá agilizar las denuncias al unificar varias unidades y ampliar los puestos de atención, entre ellas la unidad de la mujer.
Se va a poder duplicar el número de personas que atienden a todas aquellas mujeres que están en una situación de riesgo, que están en una situación de violencia de género y que llaman a los teléfonos de atención de la Policía Municipal para poner en marcha inmediatamente lo que son todos nuestros recursos para poder auxiliar a estas mujeres.
Otoño caliente en la enseñanza madrileña.
Los sindicatos han abierto esta mañana con una concentración el calendario de movilizaciones para pedir la reducción del horario lectivo y de la ratio, entre otras reivindicaciones. Califican de ocurrencia la propuesta del Gobierno regional Nacional para alargar la primaria dos cursos más a partir del año que viene.
Eso es poner el sistema educativo patas arriba, sin un proyecto, sin una memoria de impacto, sin una memoria económica, sin haber reunido a la comunidad educativa.
Casi el 14% de las personas con empleo son pobres en nuestro país.
Es la conclusión de un estudio de Oxfam Intermón que destaca la especial vulnerabilidad de los migrantes, de las trabajadoras del hogar y de las familias numerosas y monoparentales.
En España, 3 de cada 10 personas en situación de pobreza tienen un empleo. Se levantan cada mañana para ir a trabajar y aún así sus salarios no son suficientes para costear los gastos básicos de una vida digna.
Y cerramos este avance con el titular del deporte, Laura Cabrera.
La selección española de fútbol ya está clasificada para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Lo conseguía ayer bajo la lluvia de Córdoba con otra lluvia de goles, 3-0 ante Serbia. Lapor, Baena y Morata, que además falló un penalti, completaron un gran partido a pesar de las muchas ausencias que tenía el combinado nacional. España termina este parón como líder de su grupo gracias también al empate entre Suiza y Dinamarca. Con 3 puntos, la selección española aventaja a la selección danesa, que será su próximo rival en el siguiente parón de selecciones. En baloncesto, sin embargo, nueva derrota del Real Madrid en la Euroliga. Cayó 76-72 en su visita a Vitoria ante el Baskonia. Son ya 5 derrotas en 8 partidos esta temporada y esta es la receta de Chus Mateo, el entrenador blanco.
¿Sabes cuál es el proceso? Que yo mañana me levantaré y me voy a poner a trabajar otra vez. Y el día de Panathinaikos, que jugamos el jueves, ganemos o perdamos, me voy a poner a trabajar otra vez. Ese es el proceso, ese es el único proceso que conozco. Es que no conozco otro y es lo único que quiero pensar, que es trabajar como un... iba a decir.
Y se cortó en decir lo que quería decir. Mañana nueva jornada, a ver si cambia la racha. Reciben en el Palacio de los Deportes al Panathinaikos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Actualizamos la situación en las carreteras de la región. Conectamos para ello, como hacemos cada día, con la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 2 alcances. El primero se ha producido en la entrada por la M607 a su paso por Tres Cantos y también en la M40 a la altura de Vallecas en dirección a la 4. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Natalia Ruiz. ¿Cómo están las cosas en las calles de la ciudad? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Circulación fluida a estas horas en la capital, en la M30 en todos sus recorridos, aunque se van incrementando los desplazamientos en sentido sur. En este sentido, precisamente, tengan precaución en el acceso desde la Cuesta del Sagrado Corazón a la M30, donde está ocupado parte del carril derecho, parte de ese acceso al lateral de M30. Y en la Avenida de la Ilustración, otra avería en sentido Nudo de Colmenar, a la altura de la Avenida de Betanzos, que mantiene ocupado el carril derecho. Tengan precaución en ambas zonas. En el interior, tráfico intenso en el Paseo de la Castellana desde Gregorio Marañón, donde llegan muchos vehículos desde José Abascal, en el Paseo de Recoletos también y del Prado y en la Plaza de Cibeles, donde también llegan bastante vehículos desde la Gran Vía. En el este de la ciudad, el tráfico habitual a estas horas en las calles Alcalá y O'Donnell en ambos sentidos, que se va incrementando, al igual que en todas las vías hacia el extrarradio, desplazamientos que por el momento son fluidos.
El tiempo.
Hoy, más que hablar de vehículos, casi tendríamos que estar hablando de canoas por las calles. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, va a seguir lloviendo. Desde luego, el grueso de precipitaciones ya ha pasado esta madrugada y durante la mañana. Y ahora quedan nubes residuales que dejarán esa combinación de sol, de nubarrón y de lluvia, de chaparrón. Además, tenemos viento del suroeste que se va a ir reforzando en las próximas horas. Y las temperaturas que no cambian mucho, el ambiente es agradable, en torno a esos 20 grados.
¿Qué podemos anticipar para el jueves, Antonio?
Pues mira, mañana todavía tendremos el paso de otro frente, especialmente durante las horas de la mañana. De momento no hay activado ningún aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, por tanto, esas lluvias se van a concentrar más en áreas de la sierra, de forma dispersa irán discurriendo a lo largo de la mañana en el resto de la región, y mañana lo que sí que vamos a notar es la entrada de viento de norte y de poniente, viento fresco, por tanto ya hablamos de descenso de las temperaturas. Lo notaremos esta próxima madrugada en las mínimas y mañana en las máximas, que ya estarán por debajo de los 20 grados.
Gracias, Antonio. Bueno, pues con el paraguas todavía cerca y con una manguita a lo mejor un poco más gruesa. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción, en la técnica Quique Viso.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Es importante que tomes las medidas oportunas antes de acceder a la información de un USB de procedencia desconocida. Antes de abrir cualquier archivo o programa en un dispositivo USB, haz un escaneo manual utilizando tu software de antivirus. Configura tu computadora para desactivar la autorreproducción de dispositivos USB. Esto evitará que el malware se ejecute automáticamente al conectar el dispositivo.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Es un caso inédito en España. Por primera vez, un fiscal general del Estado va a ser investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Ocurre en la causa abierta contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, a pesar de esa imputación, Álvaro García Ortiz ya ha manifestado que no tiene intención de dimitir y ha convocado al Consejo Fiscal. Lupe Ortiz.
Sí, Álvaro García Ortiz se convierte en el primer fiscal general del Estado en activo en ser imputado. Se enfrenta a una investigación por revelación de secretos. La Sala Penal del Supremo lo ha decidido por unanimidad. Los hechos tienen que ver con la filtración de varios correos electrónicos entre el abogado de la pareja de la presidenta Ayuso y el fiscal de su caso, donde se abordaba un posible pacto de conformidad. Se emitió una nota pública en la que la Fiscalía aclaraba en qué situación se produjo esa negociación. A partir de ahí llegó la denuncia y el propio fiscal general se hizo responsable de esa nota. Ahora, él y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tendrán que comparecer en el Supremo como investigados. Será una de las primeras diligencias que acuerde el instructor del alto tribunal, García Ortiz. Ya ha dicho que no va a dimitir, que lo prudente y responsable es continuar en su cargo, aunque dos de las tres asociaciones de fiscales le han pedido que lo abandone por el bien de la institución.
La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, sostiene que Álvaro García Ortiz no puede mantenerse en el cargo. Escuchamos a su presidenta, Cristina Dexeus.
Es verdad que hay que defender
la presunción de inocencia de Álvaro como García Ortiz como la de cualquier otro ciudadano, por supuesto, pero en su caso hay unas connotaciones que no se dan en otros, ¿no? Él representa al Ministerio Público y por responsabilidad debiera de plantearse muy seriamente dejar el cargo.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, recuerda que ellos hace unos meses ya pidieron que el Supremo investigase al fiscal general.
El auto dictado por el más alto tribunal constata la existencia de los indicios racionales de delito que ya denunciara el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, por quebrantar el deber de sigilo profesional que pesa sobre la Fiscalía y su grave afectación al derecho constitucional de defensa.
A las peticiones de dimisión se ha sumado también el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, aquí en Sol no entienden cómo el Gobierno sigue respaldando al fiscal general del Estado. La imputación de García Ortiz demuestra, aseguran, que el entorno de Ayuso no lanzó ningún bulo sobre un posible acuerdo de su pareja con la Fiscalía. Califican de lamentables las mentiras de Moncloa, palabras del portavoz Miguel Ángel García.
Y la verdad que es lamentable ver mentir a un Gobierno, al Gobierno central, para tratar de defender a un fiscal que, como digo, ha revelado datos personales de un contribuyente que solo la Administración y el contribuyente deberían conocer.
Recuerda García que difundiendo esos datos personales, el fiscal general ha vulnerado una ley que él mismo ha jurado proteger. Todo esto es muy grave y el máximo responsable del Ministerio Público debería haber dimitido ya.
Y desde luego, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todo lo que está cayendo, rodeado de corrupción como está, con lingotes de oro de por medio incluso, no dimite. Desde luego, no esperamos que el fiscal general del Estado lo haga, aunque sí que le digo que el fiscal general del Estado debería dimitir de manera inmediata, de manera inmediata.
En Sol, dan por hecho que estas dimisiones no se van a producir.
Al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, no le sorprende la negativa del fiscal a abandonar su cargo.
Tampoco se irá si se tiene que sentar en el banquillo, porque él seguirá las instrucciones del jefe de la banda. Mientras el jefe de la banda le diga que aguante, él va a aguantar, porque el fiscal general del Estado, que nadie se olvide, forma parte de la banda de Pedro Sánchez. Y el número uno de la banda ya ha dejado claro que aquí no se va nadie.
El Partido Popular acusa a Álvaro García Ortiz de contaminar la acción de la Fiscalía. El Gobierno defiende al fiscal general asegurando que actuó para desmentir una información de la Comunidad de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso en la que se aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador. Flor Carazo.
Los populares acusan al Gobierno de mentir y de ensuciar las instituciones, piden la dimisión de Sánchez y del fiscal general del Estado para no seguir comprometiendo el funcionamiento de la justicia. Cuca Gamarra, secretaria general.
Es la primera vez en la historia de la democracia que sucede algo así. Esto se suma ya al infinito goteo de corruptelas y anomalías que acechan a este Gobierno y a todo lo que le rodea. El fiscal general del Estado no puede seguir ni un minuto más en el cargo.
Se suma a las peticiones de dimisión Vox. Su portavoz parlamentaria Pepa Millán denuncia que Álvaro García Ortiz actuó por motivos políticos.
Y tenemos a un Gobierno que está convirtiendo a España en una nación de cuarta división gobernada por saqueadores, extorsionadores y gente que utiliza las instituciones de todos los españoles para llevar a cabo persecuciones políticas.
El Gobierno muestra su respeto al Supremo, pero apoya la actuación del fiscal general del Estado. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, se muestra convencido de que el caso quedará en nada.
¿Qué hizo la Fiscalía? Perseguir el delito y proteger la verdad. ¿Qué hizo el delincuente confeso? Pues lo contrario. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? El Gobierno, desde luego, quiere respaldar a los fiscales, a los funcionarios públicos que hacen su trabajo, que persiguen el delito.
Los aliados de la investidura cargan contra los populares. Ione Belarra, Podemos, Gabriel Rufián, Esquerra.
Nunca jamás se ha imputado a nadie por revelación de secretos. Yo creo que es evidente que estamos ante un caso de guerra sucia judicial.
Nosotros lo que no vamos a aceptar es ningún tipo de atisbo de corrupción, pero tampoco vamos a participar en campañas de la ultraderecha.
Los morados ven la imputación del fiscal como una consecuencia del pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial que aseguran permitió al PP seguir controlando el Poder Judicial en España.
Y una cosa más sobre el caso que afecta a Alberto González Amador, el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, va a ser el encargado de instruir también la denuncia que los abogados de González Amador interpusieron por un presunto hackeo de los correos electrónicos cruzados con su cliente. Según ha adelantado ABC, el magistrado ha citado ya al perito que acreditó el supuesto ciberataque para el próximo 11 de noviembre.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves, segundo capítulo del Real Madrid femenino en su aventura europea de la Champions. El equipo de Toril recibe al Celtic Football Club. Te lo contamos todo desde las 6:30 en el 106 de la FM. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:22, la Comunidad de Madrid destina más dinero para las familias que acojan a menores tutelados. También refuerza la estrategia de protección a la maternidad y fomento de la natalidad con nuevas ayudas. Son algunos de los asuntos que hoy se han abordado en la reunión del Consejo de Gobierno y de los que vamos a tener más detalles volviendo a la Real Casa de Correos. Begoña Larcón, cuéntanos.
Sí, en concreto se ha autorizado una inversión de 10 millones de euros para ayudar a las familias acogedoras de niños tutelados durante el próximo año. Eso supone un incremento de 500.000 euros respecto al ejercicio anterior. La Comunidad de Madrid tiene bajo su red de protección a 4.000 menores, de los cuales 1.700 se encuentran en acogimiento residencial y 2.300 en distintos programas de acogimiento familiar. Miguel Ángel García, portavoz.
Recibirán 400 euros al mes por cada niño acogido. Aquellas familias que tengan a su cargo menores con discapacidad o alguna situación médica compleja dispondrán de 600 euros mensuales por niño y las que pertenezcan al programa de acogimiento de urgencia percibirán 1.600 euros por el mismo periodo.
Sobre la estrategia de natalidad, se van a invertir 114 millones de euros mediante un pago de 500 euros al mes desde la semana 21 de embarazo y hasta que el menor cumpla 2 años. Eso ya se sabía y se aprueba 1 millón más para prestaciones en casos de adopciones o partos múltiples consistentes en un pago único de 1.800 euros por hijo.
Además de 115 millones de euros que hemos tramitado de manera anticipada para las ayudas por gestación, nacimiento, adopción y partos múltiples que se otorguen en el año 2025.
Por último, el Consejo de Gobierno ha autorizado distintos contratos para la adquisición de 1,7 millones de dosis de vacunas dirigidas tanto a adultos como a niños sanos, también para grupos de riesgo. Hablamos de vacunas de rubéola, hepatitis o tosferina.
Los sindicatos de la enseñanza madrileña han activado su calendario de movilizaciones en defensa de mejoras para el profesorado. Esta mañana se han concentrado ante la Consejería de Educación, Eva Prat.
Primera protesta con un listado de reivindicaciones que llevan, ya dicen los sindicatos, mucho tiempo sobre la mesa.
El salario de un docente madrileño está a la cola de España.
A esa equiparación salarial se suman otras peticiones como la reducción del horario lectivo, de la ratio y de la burocracia, así como un aumento del número de profesores. Teresa Juzdado, secretaria de Enseñanza de UGT Madrid.
Estamos convencidos de que no hay una verdadera voluntad negociadora.
Los sindicatos tachan además de ocurrencia el hecho de que el próximo curso los alumnos de primero y segundo de secundaria estén en los centros de primaria. Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras Madrid. Carolina Fernández del Pino, vicepresidenta de AMPE Madrid.
Ponen el sistema educativo patas arriba, es de una irresponsabilidad enorme, porque volvemos a los 70, es de lo que estamos hablando.
Nos gustaría saber si es para tapar la falta de profesionales de ciertas especialidades en secundaria, que creemos que por ahí pueden ir los tiros.
En las próximas semanas habrá más movilizaciones. La siguiente es el 29 de octubre, con huelga y manifestación. Miguel Ángel González, responsable de CESIF Educación Madrid.
La próxima huelga del final de mes será un buen termómetro para decirle a la Comunidad de Madrid que su rodillo este año, esta legislatura, termina aquí y los maestros y los profesores de esta comunidad se han levantado para protestar en armas.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, asegura que hay disponibilidad para el diálogo.
Esa mano sigue tendida. La negociación, lógicamente, siempre se va a producir en todo aquello que suponga mejorar las condiciones tanto de los docentes como también de los alumnos que cursan sus estudios en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Y ese es el ánimo con el que está el consejero para seguir abordando todos los grandes retos que tenemos por delante.
Durante el mes de noviembre, los sindicatos han convocado otras dos protestas.
También hay quejas entre los sindicatos de la sanidad en la región. MITS critica la decisión del Gobierno regional de cerrar el comité de seguimiento de los acuerdos que pusieron fin a la huelga en la atención primaria. Creen desde este sindicato que todavía hay cuestiones que no se han solucionado, como la organización de las agendas. Desde la consejería aseguran que han cumplido todos los acuerdos y que siempre están abiertos a hablar con los representantes de los trabajadores. Paloma Nolasco.
No hay peros a los acuerdos económicos alcanzados en su día, que sí se están cumpliendo. Las diferencias con la administración tienen que ver más con mejoras organizativas, con las agendas que decía Celia. Los 10 o 15 minutos de atención por paciente adulto o pediátrico no se cumplen, se les dedica menos tiempo, y esto dice Isabel Vázquez, médica de familia y presidenta en atención primaria del sindicato médico AMITS, hay que corregirlo.
Un número máximo de pacientes, tanto en medicina de familia y pediatría, que permita dar una atención de calidad a los ciudadanos sin sobrecargar al profesional. Este punto en absoluto lo consideramos cumplido y esperamos que la Gerencia de Atención Primaria revalore su decisión.
Ocurre en al menos un centenar de centros de salud, por ello insisten en reanudar estas reuniones bimensuales, sobre todo en esta época del año en la que la gripe y otros procesos aumentan la demanda sanitaria. Sin embargo, la comunidad dice que se han cumplido todos los acuerdos. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Todos los acuerdos que se plantearon para esa salida de la huelga se han cumplido y por eso no se mantienen esas reuniones que precisamente estaban dirigidas a hacer ese seguimiento de los acuerdos que se han alcanzado. No se ha dicho ahora, ya se dijo antes del verano, que esos acuerdos se daban todos por satisfechos y que, por tanto, ya no tenía sentido seguir reuniéndose para esa cuestión.
La Consejería de Sanidad también afirma que esta queja de los médicos es todo un ejercicio de impostura.
Un taxista ha muerto tras ser apuñalado en el Hospital Príncipe de Asturias, en el aparcamiento, para ser más concretos, tras una discusión con un cliente. Ocurrió ayer por la tarde. Se ha conocido el fallecimiento de este taxista esta mañana. La Policía Nacional está buscando al autor del crimen, Jaime Moya.
Los esfuerzos de los servicios médicos del hospital no han sido suficientes para salvar la vida de Isidro, conductor de taxi de 62 años, que recibió 4 puñaladas frente al propio centro hospitalario. El autor, del que se sospecha sería un cliente, aún no ha sido identificado. Este suceso se suma a la lista de agresiones sufridas por los taxistas y es el segundo fallecimiento que se produce en Alcalá de Henares en los últimos 5 años. El gremio denuncia la inseguridad que viven en su trabajo, de la que culpan a la falta de medios por parte de la administración. Miguel Funes, portavoz de la Federación de Taxi de Madrid.
En noviembre del año 2019 le rebanaron el cuello a un compañero en Alcalá de Henares y lo que nos encontramos es con una llamada por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid a una reunión para buscar medidas de seguridad. Estamos hablando de noviembre del 2019, estamos en octubre del 2024. y todas aquellas promesas que hayan olvidado.
Denuncian la carencia de cualquier tipo de dispositivo de seguridad en los vehículos que no sea aportado por los propios conductores.
A día de hoy no tenemos nada, totalmente nada. Ni tenemos cámaras, ni tenemos señal de auxilio, ni tenemos capillas de SOS cuando vemos peligro para avisar a los viandantes o el resto de los vehículos taxi que van por fuera de la vía, que vean que nuestro vehículo, la persona que va conduciendo, está en peligro.
Lamentan que se tenga que producir este tipo de incidentes para recibir la atención de la Administración Regional.
Y los resultados preliminares de la autopsia practicada a la mujer que fue hallada muerta ayer en un prostíbulo del centro de Madrid descartan la naturaleza violenta de su fallecimiento, según la agencia EFE, que cita fuentes de la investigación. Serían las primeras conclusiones realizadas por el Instituto de Medicina Legal a la espera de conocer los resultados definitivos del análisis toxicológico. No dejamos de hablar de seguridad porque la ciudad de Madrid unifica todos los servicios de policía municipal en una sola comisaría en Arganzuela. Denunciar un robo, una pintada en una fachada, un delito de odio o una agresión de violencia será más ágil. Además, se duplica la atención a víctimas de violencia de género. Mar García.
Da igual en qué barrio sea el robo, accidente de tráfico o la agresión, en esta comisaría de la calle Plomo se unifican todas las unidades judiciales. El usuario saldrá del edificio con el problema resuelto y en menos tiempo, nos lo cuenta la comisaria Marta Fernández.
Que cuando un ciudadano de Madrid, ciudadana de Madrid, entre por la puerta, salga de aquí con todo solucionado, con los hechos contados y con la activación de todos los recursos y la coordinación de todas las instituciones que puedan colaborar en la resolución de sus problemas.
Edificio de 6 plantas, 8.000 metros cuadrados, renovado con fachada en verde, dentro la unidad de tráfico, antigrafitis, protección del menor, el mayor, de la diversidad y la mujer. Hay una planta entera para estas víctimas y sus familias.
Lo que se pretende de este edificio y de toda la centralización de sus unidades es una atención especializada a las víctimas, independientemente del tipo de delito del que hayan podido sufrir.
Se duplica la atención a las víctimas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
En lo que es la unidad de la mujer, donde se va a poder duplicar el número de personas que atienden a todas aquellas mujeres que están en una situación de riesgo, que están en una situación de violencia de género y que llaman a los teléfonos de atención de la Policía Municipal para poner en marcha inmediatamente lo que son todos nuestros recursos para poder auxiliar a estas mujeres.
Casi 10 millones para renovar un edificio en Arganzuela, 500 policías municipales en una comisaría que se centra en la víctima.
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido al alcalde explicaciones sobre el apagón de las cámaras de tráfico, que coincidió con la manifestación por la vivienda que se celebró el pasado fin de semana. Raquel Ruiz.
Esas explicaciones las ha pedido el concejal Ignacio Benito por considerar inaceptable que se manipulen los recursos públicos.
Almeida utiliza las cámaras de tráfico como si fuera su gran hermano particular, retransmitiendo lo que pasa en las habitaciones que le interesan y ocultando todo aquello que no le gusta. Es inaceptable que el alcalde de Madrid manipule recursos públicos para intentar silenciar a los miles de madrileños que discrepan de sus políticas y las de la señora Ayuso.
Desde el ayuntamiento explican que las cámaras no se apagan, pero sí dejan de emitir en la web por motivos de seguridad. Se trata, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, de garantizar la privacidad de los manifestantes.
Que si Reyes Maroto considera que no sacó demasiada publicidad por ir a la manifestación contra la vivienda, no le vamos a sacar desde las cámaras del ayuntamiento. Por muy interesada que esté en sacar una foto a cualquier precio o a cualquier coste. Y por tanto, Reyes Maroto, su falta de éxito en la manifestación no se la vamos a suplir haciéndole una foto desde el balcón de Cibeles.
Las cámaras únicamente están disponibles en caso de que sean requeridas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Los socialistas también van a reclamar en el próximo pleno municipal ayudas para los comerciantes afectados por las obras de ampliación de la línea 11 de metro.
Ayudas directas para estos comerciantes que están afectados. Queremos que se siga el modelo de Valencia, donde en 10 días, desde que se piden, tienen el dinero ingresado y luego se produce esa justificación. El Claus Almeida no puede desentenderse de esta situación. Hay precedentes de ayudas en obras, por ejemplo, en el año 2003, en las obras de la Puerta del Sol, y nosotros queremos que se haga ya, porque esta situación es insostenible.
Es la reclamación de la concejal Emma López, que esta mañana se ha reunido con esos vecinos y comerciantes.
Pensábamos jubilar pues en 2 años y esto va a adelantar la jubilación. Lo más seguro es que cerremos la tienda a finales de año.
Pues nosotros nos levantamos con un ruido porque están encendiendo la maquinaria. La frustración y la preocupación es esa falta de información.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Este 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, lo que conocemos popularmente como la RCP, una maniobra de emergencia que salva vidas, de hecho incrementa las probabilidades en un 70%. Así que para aprender y para contar lo que se está haciendo hoy allí, hemos enviado al Hospital La Paz a Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Es lo típico que todos vemos lejano hasta que nos ocurre, así que...
Aprender esto, yo creo que tanto para nuestros hijos como para, si nos pillan cualquier situación, poder ayudar a alguien.
Porque es muy importante que desde el colegio empiecen a aprender, reconocer a una persona inconsciente, cómo avisar al 112, y luego a partir de los 12 años ya pueden empezar a hacer maniobras de RCP de calidad.
Imagínate que te has encontrado esta persona tumbada en el suelo. ¿Qué es lo primero que haces?
Comprobar si está consciente.
No te responde, Lucía. ¿Qué es lo segundo que tienes que hacer?
La respiración.
¿Está respirando, Lucía? A comprimir, venga.
¡Qué bien! Ha llegado el desfibrilador.
Encendido. Esté tranquilo y siga las instrucciones. Retire la ropa del paciente. No toque al paciente. Analizando ritmo cardíaco. Descarga recomendada. Pulse botón descarga parpadeante.
Una cosa que los papás y mamás temen. Que el bebé sea atragante.
5 golpes interescapulares. 1, 2, 3, 4 y 5.
Ya, pero yo necesito algo más para coger el ritmo.
Baby shark ta 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 ra ta ra, baby shark ta 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 ra ta ra, baby shark ta 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 ra ta ra, baby shark. 2 ventilaciones. Y volvemos otra vez. Baby shark ta ta ta.
¿Qué mejor que motivar a los adolescentes con una competición?
Reñido, reñido. Entráis en la recta final sin desconcentrarse.
Como cansa.
Habéis hecho los dos compresiones muy buenas, ¿eh?
¿Te sientes ganador o no?
Sí, sí.
Y si no funciona, pasamos al mundo virtual.
Te puedes mover con el joystick hacia adelante.
Ya.
¿Y ahora dónde apareces?
En el metro.
Sí, hay un móvil.
¿Coge el móvil?
Que hay una persona en parada.
¿En dónde?
En el metro. Bueno, en las vías.
Y atención, cuando se pase el susto...
Ir al hospital porque podemos haber producido alguna lesión abdominal o este cuerpo extraño se puede haber desplazado a uno de los bronquios, tener que extraerlo mediante broncoscopia. Entonces siempre hay que acudir al hospital para hacerle una revisión al niño.
Venga, pues todos a practicar en este día de concienciación ante la parada cardíaca.
En Pinto, desde ahora, los pacientes que sufran enfermedades del corazón van a tener prioridad en el uso del abono deportivo municipal. Con ello, se quiere fomentar la práctica deportiva entre estos pacientes y ayudar así en su recuperación. Cristina Espina.
Ya lo dice la Fundación Española del Corazón, es importante practicar ejercicio físico no solo como medida de prevención de la enfermedad cardiovascular, sino también como mejora de la calidad de vida para aquellas personas que ya tienen alguna patología relacionada. Bajo esta premisa, el proyecto que arranca ahora en Pinto busca poner su granito de arena para ayudar en la mejora del paciente. Alcalde Salomón Aguado.
Hemos visitado el Hospital Universitario de Getafe para mantener una reunión con la nueva gerente, Cita Quintela González, y en esa reunión hemos planteado, entre otras, una medida pionera, y es que los pacientes con cardiopatías y con EPOC puedan hacer un uso prioritario del abono deportivo para realizar de mejor forma su recuperación física. Sin duda alguna, estamos colaborando entre el Hospital de Getafe, vamos a colaborar entre el Hospital de Getafe y el Ayuntamiento de Pinto para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que para poder hacer uso de ese abono deportivo, de tener esa prioridad en principio de 3 meses de duración, tendrá que estar acreditada la prescripción médica de que el paciente necesita efectivamente practicar ejercicio saludable.
Bueno, pues hablamos precisamente de actividad deportiva porque si pensaban en inscribirse en la carrera popular que se va a celebrar el próximo 3 de noviembre por los túneles de la M30, no lo hagan, ya que las inscripciones se han agotado en las primeras 24 horas. Y hablamos ahora de otro recorrido, el que se ha realizado hoy con motivo del 105 aniversario del primer viaje de metro de Madrid. Esta mañana se ha recreado el recorrido inaugural del suburbano entre las estaciones de Sol y Cuatro Caminos, un trayecto de 4 kilómetros que duraba 10 minutos y cuyo billete costaba 60 pesetas. Enrique López.
¿Saben quién fue el primer viajero aquel 17 de octubre de 1919? El rey Alfonso XIII, que puso 1 millón de pesetas de su bolsillo con la condición de ser el primero en montarse en tan novedoso medio de transporte. Esa primera línea unía la populosa barriada obrera de Cuatro Caminos y la Puerta del Sol, con 6 estaciones intermedias. Esta mañana un metro vinilado, como el de la época, ha realizado ese recorrido. En él ha viajado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, que ha anunciado varias iniciativas por el aniversario del suburbano.
Hemos sacado una edición limitada de 105 zapatillas deportivas con motivo del 105 aniversario de Metro. Unas zapatillas que concretamente son muy peculiares porque todas ellas llevan un chip en la lengüeta donde vamos a tener la oportunidad de, a través del móvil, podernos bajar la app de Metro de Madrid, también podernos hacer con el propio metro plano del Metro de Madrid.
Las zapatillas están a la venta en la web y las tiendas de Metro. Varias saldrán a sorteo. Otra iniciativa son 10 podcasts que permitirán a los usuarios conocer a personajes relacionados con la historia del suburbano. El primero de esos audioreportajes nos habla del arquitecto Antonio Palacios.
3:20 de la tarde, un alto, y nos ocupamos de las últimas novedades sobre el caso Koldo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Se estrecha el círculo judicial en torno al exministro José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios de delito contra él por su presunta intervención en el caso Koldo y ha pedido al juez Ismael Moreno que se dirija al Tribunal Supremo para poder investigarle al estar aforado. Este caso ha marcado la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno pide perdón por el caso Koldo.
En un caso de corrupción que yo lamento y para eso pido disculpas a la ciudadanía, actuamos desde el inicio.
Las disculpas, propiciadas por una pregunta de la líder de Podemos, Jone Belarra, no venían, sin embargo, acompañadas por la asunción de responsabilidades. Alberto Núñez Feijóo lo intentaba sin éxito, pidiendo su dimisión.
Sabía lo de Delcy y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Todos los caminos conducen a usted. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Señor Uno, márchese ya.
En el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle. Tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario.
Y de la A a la Z, uno por uno, los ministros del Gobierno repetían el mismo listado de casos de corrupción del Partido Popular.
Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen,
Palma de Arena, Bárcenas, Fabra, Fitur,
Auditorio,
Aquamed y Mercamadrid.
Cuca Gamarra y Elías Bendodo contraatacaban con el pasado socialista.
Señora Montero, usted ya tiene mala suerte. Gobierno por el que pasa, gobierno que se corrompe.
Usted estaba en la mesa con Chávez y con Griñán. Sabía todo lo de los ERE.
En el PP avanzan que insistirán en esta línea, aunque reconocen que la querella presentada el pasado lunes tiene muchas posibilidades de no ser admitida a trámite. En Vox creen que la estrategia del gobierno solo demuestra su nerviosismo, porque el y tú más es en el fondo el yo también.
El portavoz de la Comunidad de Madrid, del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel García, ha respondido a esa referencia que hacía Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso.
Tenemos a la esposa del presidente del gobierno imputada. Tenemos al hermano del presidente del gobierno imputado. Tenemos al fiscal general del Estado nombrado por el gobierno, de quien depende de la fiscalía, pues eso, imputado. Desde luego, todo lo que toca Pedro Sánchez es corrupción y fango. Y desde luego, rodeado como está por casos de corrupción que afectan a su familia, a su persona y a su partido, desde luego no debería permanecer ni un minuto más al frente del gobierno de nuestro país.
Hoy en el Congreso de los Diputados también ha habido referencias a la crisis migratoria. El Gobierno insiste al Partido Popular para que se siente a negociar la reforma de la ley de extranjería, mientras continúa la polémica con Castilla-La Mancha por la posible derivación de migrantes al aeropuerto de Ciudad Real. El presidente Emiliano García Page ha pedido la convocatoria urgente de la conferencia de presidentes. Julio César Cobos.
El socialista Emiliano García Page se opone rotundamente a que el aeropuerto de Ciudad Real se convierta en un campamento para acoger inmigrantes ilegales. En la cadena COPE esta mañana Page ha señalado que todo es ilegal, que se ha hecho a sus espaldas, es una chapuza, se lo han ocultado y exige una conferencia de presidentes.
Es ilegal, como hoy mismo le vamos a hacer ver al gobierno. Claro, estamos acostumbrados a que se puedan aprobar las cosas por las bravas y saltándose la normativa actual, cambiándola con frecuencia, pero francamente no creo que sea la mejor manera de abordar el problema de la emigración.
En el Congreso de los Diputados, el efecto Meloni cada vez tiene más adeptos en la Unión Europea, acapara, sin embargo, muchos detractores aquí en la izquierda. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustindoy, lo califica de vergüenza.
Me parece una vergüenza y me parece absolutamente contrario a todos los valores por los que merece la pena la existencia de la Unión Europea.
Se alían con el ministro María Jesús Montero y Yolanda Díaz desde Sumar.
Por supuesto, nos oponemos de forma fehaciente. Una migración regular, ordenada, que permita la integración de las personas que vienen buscando mejores oportunidades dentro de nuestro país.
Nuestro total rechazo al plan Meloni, que básicamente es una vulneración flagrante de la legalidad internacional y de los derechos humanos. Por tanto, rechazo absoluto.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, sigue denunciando a las mafias para situarse al lado de Giorgia Meloni.
Europa se está moviendo y España debería moverse al mismo ritmo que se mueve Europa y no mantenerse al margen y no querer luchar contra las mafias que están no solo traficando con personas, sino que están haciendo que muchas personas mueran intentando llegar, en este caso, a las costas de Europa, que son las costas también de nuestro país.
La inmigración también es motivo de conflicto en la política autonómica madrileña. El consejero de la presidencia, Miguel Ángel García, ha señalado que se amplían en 100 plazas los macrocampamentos de acogidas de Carabanchel y Alcalá de Henares, pero antes se criticaba el de la Cantueña en Fuenlabrada, habilitado por la Comunidad de Madrid.
Por tanto, es curioso, después de la que lió el delegado del Gobierno, después de todo lo que ha dicho y sigue diciendo el alcalde de Fuenlabrada, cómo en ese ejercicio de cinismo se puede criticar el que se habilite un centro que cumple con todos los requisitos legales en la Cantueña, en Fuenlabrada, y en las mismas fechas se estén ampliando en más de 100 plazas los macrocampamentos de Carabanchel y de Alcalá de Henares.
27 países europeos tienen que debatir ahora qué va a pasar con los inmigrantes, muchos de ellos ya a favor de la italiana Meloni.
Ese debate se va a abordar en el Consejo Europeo que arranca esta tarde en Bruselas. Hoy, precisamente, se espera que lleguen a Albania los primeros migrantes deportados por el gobierno italiano. Desde Roma, informa el corresponsal de Onda Madrid, Manuel Tori. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ya han llegado a las costas de Albania los primeros migrantes, el nuevo protocolo de expulsiones entre Italia y Albania que acaba de estrenarse precisamente ahora. Han desembarcado y entrado en el centro migratorio de Schengen, en el norte, al norte de Tirana, a unos 50 kilómetros de la capital del país, donde están siendo, ya han sido realmente identificados, donde están recibiendo ropa limpia y comida, donde podrán pedir enseguida su solicitud de asilo, por tanto, protección internacional. Pero no dormirán en este centro de Schengen, porque serán acompañados directamente al segundo centro, el gran centro migratorio de Jader, que está unos, como unos 20 kilómetros en el interior de la provincia de Lecce, allí en Albania, donde estarán al menos 4 semanas ante medidas de máxima seguridad con jurisdicción italiana. Recordemos, Italia se ha hecho cargo de todos los gastos de los 2 centros migratorios y donde los migrantes permanecerán ahí a la espera de saber si serán o no finalmente expulsados. Recordemos, Roma estrena acuerdo migratorio con Albania para intentar acelerar las expulsiones de los migrantes sin que ni siquiera pisen suelo italiano.
Abrimos página económica. La compañía Airbus acaba de anunciar que va a suprimir hasta 2.500 empleos en su división de defensa y espacio en un proceso que se va a extender hasta mediados del año 2026. La empresa cuenta con un centro en la localidad de Getafe, pero la dirección no ha ofrecido por ahora detalles de en qué países o en qué instalaciones se va a producir ese recorte de empleo. Y es que tener un trabajo no equivale a contar con una situación económica desahogada. En España, según un informe de Oxfam, hay casi 3 millones de personas que, a pesar de estar empleadas, se encuentran en situación de pobreza. La organización destaca la especial vulnerabilidad de los migrantes, las trabajadoras del hogar y las familias numerosas y monoparentales. Gonzalo Buch.
El estudio concluye que actualmente más del 13% de las personas que tienen un empleo vive por debajo del umbral de la pobreza. Alejandro García Gil es el responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.
En España, 3 de cada 10 personas en situación de pobreza tienen un empleo. Se levantan cada mañana para ir a trabajar y aún así sus salarios no son suficientes para costear los gastos básicos de una vida digna.
Pese a los avances en materia de empleo de los últimos años, España sigue generando puestos de trabajo de baja calidad.
Sucede con más frecuencia en el trabajo en el campo, en el trabajo del hogar, pero también en la hostelería o en la construcción. Las personas que han nacido fuera de la Unión Europea sufren tasas de pobreza laboral del 30%, cifra 3 veces mayor que la que sufren las personas que han nacido en España.
Por comunidades autónomas, Andalucía está a la cabeza de la pobreza laboral con más de un 19%. En el otro extremo encontramos a Navarra, País Vasco, Madrid y Cataluña con una tasa media del 7%.
Rebelión en muchos ayuntamientos españoles por la tasa de basuras que impone el gobierno central. La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias ha pasado esta mañana por los micrófonos del Buenos Días Madrid del Lidl Valle. María José García Pelayo considera que es un impuesto innecesario al que Europa no obliga y de dudosa legalidad, lo que anticipa, dice, una avalancha de recursos.
Una tasa que va a provocar pues una avalancha de denuncias, de recursos, evidentemente porque se cuestiona la propia legalidad desde su nacimiento, ¿no? Aparte de que se incrementa los vecinos van a tener que pagar más, se cuestiona la legalidad de ese cobro, ¿no?
Y con la ayuda de Carmen Pizarroso les contamos otras noticias de este miércoles en formato breve. Protocolo para la promoción de vivienda en alquiler asequible dirigido a colectivos de la vida universitaria.
Criticando la ley de vivienda, un pequeño grupo de manifestantes ha interrumpido el acto en el que las ministras de Vivienda, Isabel Rodríguez, y de Universidades, Diana Morán, han firmado ese protocolo en la Residencia de Estudiantes en Madrid. Se va a promover la vivienda asequible para universitarios. Isabel Rodríguez.
Los precios del alquiler son imposibles para los estudiantes. Pero también reivindicó que todas las instalaciones públicas de todos los centros públicos tienen que tener precios asequibles. Por eso, con este protocolo vamos a trabajar para que todos este tipo de alojamientos hoy tengan también esa protección de asequibilidad.
Aumentan las víctimas de maltrato que renuncian a declarar contra su agresor.
Más de 5.000 mujeres y por miedo, sobre todo, una de cada 10 víctimas de violencia de género, el 11% renunció a declarar contra su agresor en el segundo trimestre del año, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Y las listas de espera para operarse suman casi 850.000 pacientes, un 3,4% más que en 2023.
También aumenta hasta 122 el número de días que tuvieron que aguardar para someterse a una intervención. Por especialidades, las listas más abultadas son las de cirugía plástica, neurocirugía y cirugía vascular. Las que menos espera presentan cirugía cardíaca, dermatología y oftalmología.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Y cuando son las 3 menos 5 de la tarde, momento de ocuparnos de las propuestas culturales y las recomendaciones que hoy nos trae Marta Zúñiga.
Y tenemos que comenzar, lógicamente, por los premios Planeta, porque la escritora madrileña Paloma Sánchez Garnica es el aflamante premio Planeta 2024 por su novela Victoria, tras años después de haber sido finalista del mismo galardón con Últimos días en Berlín.
¡Qué alegría! Soy el claro ejemplo de que persistir merece la pena. Le doy las gracias al jurado por considerar mi novela, esta vez sí, merecedora de este premio tan soñado y les aseguro que tan trabajado.
Por su parte, la periodista también madrileña Beatriz Serrano se ha convertido en finalista con su novela Fuego en la garganta. En su libro, Blanca, la niña protagonista, obra milagros.
Lo que me planteaba sobre todo era que claro, que desde que tenemos internet y todos tenemos la cámara en el móvil, no hay milagros.
En Alcobendas, en el Centro de Arte del municipio, en la calle Mariano Sebastián Izuel, número 9, no se pierdan la última exposición fotográfica de Pío Cabanillas. Se titula Tierra revelada. En ella, el autor pone de manifiesto que la naturaleza es en sí motivo de inspiración artística. La pueden ver hasta el 2 de febrero. El baile de Eduardo Guerrero es una experiencia apasionante, no cabe duda. Trasciende los límites del flamenco tradicional. Con un zapateado poderoso hipnotiza con giros perfectos, mientras que su elegancia es su sello distintivo. Lleva al público un viaje emocional donde la tradición y la innovación se encuentran en perfecta armonía. Desde hoy en el Salón de Baile del Teatro Real, dentro de Flamenco Real. En la Fundación Telefónica, exposición monográfica del escultor Jaume Plensa. La muestra se titula Materia Interior y reúne 15 obras realizadas desde los años 90 hasta nuestros días.
Ha sido un placer porque me ha permitido enseñar en Madrid, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, obras que yo creo que se conocen menos o poco, y estamos abrazando casi 30 años de mi trabajo en esta exposición.
El aplaudido director argentino Guillermo Cacace trae a Madrid su último montaje, una adaptación libre de La gaviota de Anton Chejov, donde las actrices comparten experiencias y espacio con el público.
Que es una pieza que está atravesada por situaciones de desencuentro, es una pieza que se hace preguntas acerca del sentido, y no del sentido en términos solamente existenciales, sino que se materializa puntualmente en el sentido de por qué hacemos esto que hacemos.
suma Flamenca Elia llena Madrid de arte. El Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid, que acaba de arrancar en esta nueva edición, nos regala esta tarde a las 8:30 la guitarra desnuda de Gerardo Núñez en la Sala Verde del Canal y también a María Terremoto, a quien escuchamos en el Teatro de la Abadía con Cantaora. Será a las 7:30 de esta tarde. El festival se prolonga hasta el 3 de noviembre.
Con el chorro de voz de María Terremoto ponemos el punto y final a las noticias de las 2 en Onda Madrid. Se quedan ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.